Blog Talk Radio.
Hola Puerto Rico y hola mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia desde mi estudio en Lajas, Puerto Rico. Y en cadena con Punto de Vista PR.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo en una producción general y dirección, excelente dirección de don Willy Torres y Torres. Para compartir con ustedes, como todos los lunes de 7 a 8 de la noche, un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores o los pelafustanes que la publican o que la transmiten, pero que lo importante es el contenido de esa noticia y cómo ese contenido nos afecta como pueblo, como nación, marcando de esta manera lo que debiera ser, pero debiera ser el patrón informativo a seguir por todos aquellos, radio y televisión por allá, que alegan servirle al país. Plataforma de hacerlo. Nosotros hacemos todo lo contrario de lo que ellos hacen. 24/7 y 52 estamos en la constante búsqueda de la verdad que aquellos que ustedes saben muy bien quiénes son pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y como todos los días, y sigo insistiendo y seguiré insistiendo, la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Lo lamentable, peor aún, es que demasiada gente, cerca de un 30% de nuestra población, todavía venera la dependencia. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero este es nuestro programa número 31, el 31 programa de nuestra producción aquí, a través de haciendo, hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Y hoy es lunes 19 de octubre del año 2020, o lo que es igual, el primer día del Keshvan del año 5781. Bueno, como les dije, hoy es el día de el arrepentimiento total, en especial para aquellos que no obedecen, que no le hacen caso a la excelentísima señora gobernadora putativa de Puerto Rico no electa, que vamos a hablar de eso, ya mismo, pero les advierto, pendiente, usen la mascarilla, se los digo, si no sabemos qué demonios es lo que nos está atacando, si nadie sabe si es un virus o si es una bacteria, aquí hasta los médicos se le ha olvidado atender a los pacientes de que tienen embolia o que tienen trombosis, porque de arriba las instrucciones son: ignóralo, eso no es lo que es, hay que tratarlo de otra manera. Y aquí es lo que está pasando. Entonces, como no se sabe, como no informan, pues usted evite ese problema, póngase la maldita mascarilla esa, evite que le den un ticket, ¿no? Acostúmbrese. Pero mire, no vaya a estrangular a ninguno de estos idiotas guardias de seguridad que están contratados para jorobarle la vida a usted cada vez que va a los lugares. Evite ese problema. Ah, no me dejas entrar, pues te vayas a las ventas allá, a las islitas al norte de Mauricio. Perdiste un cliente y me voy. Pero evite ese problema con las autoridades. ¿Ah? No jorobe más con ese sentido. Yo siento, yo lo sé. Yo personalmente he sentido las ganas de estrangular a los empleados de Mr. Special. ¿Ah? ¿Por qué? Porque insisten en tomarte la temperatura en la cabeza y a mí no me da la gana de que me tomen en la cabeza. En los hospitales, insisten en el Hospital Metro de Pavía de San Germán en un idiota enfermero que te tomarte la temperatura en la frente. Mire, a mí no me puede tomar la... esto no es de batería. Mire, maldita sea, no me discuta eso. Buscan un termómetro bucal y usted tómeme la presión, yo no tengo problema con eso. Sí, bueno, yo no estaba de acuerdo. Allá se buscó uno, me lo tomó pampia, perfecto. Pero ¿por qué la maldita insistencia de un ignorante? De un individuo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo soy un veterano de Vietnam que tengo metales en la cabeza? Además, porque es mi derecho humano y constitucional que ningún estúpido idiota, por instrucciones de un morón jefe que tenga, le digan que me tiene que tomar la temperatura en la frente, pues no me da la gana. Es mi derecho a decirle que me tome la temperatura, buscar. Punto. Pues hágalo. Evite ese problema. Haga lo que yo hago. No, señor, usted no me va a tomar esa temperatura. No puede entrar. ¿Cómo que no? ¿Qué? Tiene dos alternativas. O me dejas entrar, o te acuso de que un paciente que yo traje aquí se murió en el pasillo porque tú no lo dejaste entrar por no tomar la temperatura. O de lo contrario, me buscas un termómetro bucal. Escoge. Enseguida se les baja el tonito. Pero bueno, vamos de inmediato a titulares de prensa internacional y nacional. Empezando por el diario de la República Dominicana, en el que Kimberly Tavera dice que toma licencia para defender su honor y la trayectoria de vida pública y privada. Esta tarde le está informando a la sociedad dominicana que en razón de los ataques infundados e inmerecidos que ha recibido como persona y funcionaria pública de ese gobierno, decidió solicitar al señor presidente de la República una licencia sin disfrute de salario, con el propósito de actuar como ciudadana para defender su honor y su trayectoria de vida pública y privada, que con transparencia siempre ha llevado. Por otro lado, el periódico Nacional de la República Dominicana nos dice que los infectados hasta el día de hoy de COVID-19 son 121.667 en la República Dominicana. Han muerto 2.203 pacientes y se han recuperado 98.880. Según el periódico, los números del mundo son que se han infectado 40.118.314, cifra que yo dudo sobremanera. Si es que es una pandemia de verdad, si fuera. Muertes se han reportado, según ellos, 1.114.795 a estas alturas. 8 millones nada más se han muerto de cáncer. Bueno, recuperados 27.1 millones de pacientes. Bueno, por otro lado, Democracy Now! Y sus titulares de los principales periódicos estadounidenses recogen que crecen los casos del coronavirus en toda Europa a medida que se establecen nuevas restricciones. Aumentan los casos de COVID-19 en los Estados Unidos al tiempo que Trump sigue organizando actos de campaña en donde no se utiliza la mascarilla. La gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, acusa a Trump de inspirar, de incentivar, de incitar al terrorismo. ¿Oíste? Al terrorismo. Y supremacistas blancos acusados de tráfico de armas, asesinato y conspiración para bombardear sinagogas en los Estados Unidos. El secretario de Defensa mexicano, el de Peña Nieto, acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas, tiene antecedentes de abuso de los derechos humanos en México. Bueno, y el periódico El Vocero, ya acá en la ínsula Buendía de Puerto Rico, nos informa que tropiezos administrativos en educación llegan a los oídos de Skill, el nuevo vicecónsul o cónsul general o enviado, tal vez será el gobernador nombrado por Trump de Puerto Rico. Pero bueno, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, el tema salió a relucir en una reunión con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. El mismo autor de la ley 80 del 17, que prohíbe que Prepanet pueda ofrecer los servicios, que ahora le van a dar $400 de incentivo a cada estudiante que hay en Puerto Rico, y esta estúpida gobernadora no sabe sumar. ¿Por qué no le da esos $400 millones a Prepanet, que los asigna, ¿no? Y forma, si quiere, una APP entre el gobierno de Puerto Rico y su propia agencia, Autoridad de Energía Eléctrica? Eliminan la ley 80 del 17 y permite que Prepanet ofrezca los servicios, cobrando a las empresas privadas, a los usuarios privados, $2 por cada estudiante y maestros. Multiplíquenlo, a ver cuánto da. Bueno, Noticel por su parte nos dice que Muldrow confirma interés de Casa Blanca en procesar corrupción en Puerto Rico. ¿Quién es Muldrow? El fiscal federal en propiedad de Puerto Rico. Y el jefe de fiscales federales repasó su gestión durante su primer año en el cargo. Por su parte, el juez ordena al Senado publicar los salarios de sus empleados, que hasta hoy Tommy Rivera Chat y Johnny Méndez se han opuesto a publicar un documento que es de dominio público. El gobierno anuncia por su parte un incentivo, como ya les dije, de $400 a cada estudiante y maestro para pagar el subsidio que haría para el año académico 2021. Y los chavos, ¿de dónde van a salir? Metro, por su parte, nos dice que el exmonitor federal de la policía califica como ridículo y altamente peligroso el uso de armas largas en eventos políticos. Y yo creo que debiera haber una investigación e identificar cada una de esas personas que están en esa fotografía, porque si son policías, estaban en violación a una orden ejecutiva, estaban en violación a una orden del superintendente, como se llame, Escalera, de la policía, estaban en violación de el uso de armas peligrosamente de ataque, de asalto en un lugar público. Empiece a hacer lo que hay que hacer y terminar de una vez y por todas con la maldita impunidad. Por su parte, las HIP entregarán las tarjetas electorales a quienes no las recibieron durante las inscripciones. Tribunal desestima petición para que funcionarios electorales puedan trabajar fuera de sus precintos. Aunque parecía buena idea, tiene mixed feelings, como dirían los viejos. Bueno, vamos a dar una miradita rapidita a los sismos más significativos, más recientes, reportados en el día de hoy. Como ustedes saben, es una gentil y muy amable cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo de San Germán. Teléfono, si necesitan conectar con ellos, es el 787-892-6360. Y por cierto, el colectivo de nosotros aquí en el programa de Hay que Tener Vergüenza, queremos felicitar profundamente al licenciado Armandito Torres, el olímpico, el entrenador y coach del equipo olímpico de Puerto Rico por muchos años, uno de los héroes del baloncesto nacional y sobre todo una de las glorias del baloncesto de San Germán, de los monstruos anaranjados. Sobrino, precisamente, del gran Arkelio y Ramírez. Él y su familia estuvieron celebrando su cumpleaños durante este fin de semana. Happy birthday to you. Bueno, pues volviendo al movimiento telúrico, se reportaron 10-11 en total en Puerto Rico y la República Dominicana durante el día 18. 10 en Puerto Rico y 1 en la República Dominicana, en la parte noreste, mirando hacia Puerto Rico. Bueno, y esto fue entre las horas de las 3 y 16 minutos de la madrugada y las 4:11 de la tarde. Así que se reportaron, el mayor de mayor intensidad fue de 3.2 en Indios y de 4.6 en la República Dominicana, en el área del sur sureste, en Sánchez, en la República Dominicana. Eso fue a unos 13 kilómetros al sur sureste, a una profundidad de 10 kilómetros. Por tanto, posiblemente no se sintió mucho, pero sí fue de 4.6, corroborado por la red sísmica de Puerto Rico. Eso fue el de mayor intensidad. Ninguno de ellos reportó 6 o 7, por tanto, no me dio un boletín informativo que requiriera mayor atención. Recuerden que la diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto es lo que usted sabe durante y lo que haga inmediatamente después que se termina. Lea, edúquese y recuerden que en un terremoto no es salvar propiedades, salvar vidas es lo importante. Bueno, y vamos a tocar un tema que advertí que iba a tocar. Porque, señores, ustedes que me siguen saben que el lunes 14, yo publiqué el siguiente comentario. Y lo dije aquí, lo publiqué en mis páginas y lo dije en mi programa a través de la cadena de Radio Cumbre. Y dije, marquen la fecha del sábado 12 de septiembre y hablaremos en 14 días. Y hablamos en 14 días. Pero hoy, señores, hoy se cumplen 37 días de que yo publicara el texto al que le hice referencia, en reacción a la orden ejecutiva emitida por Wanda Flip-Flop Biggie en torno a la apertura de las empresas y negocios en Puerto Rico que están controladas por la cuestión del coronavirus. Pero bueno, el secretario de Salud y otras autoridades médicas anticiparon entonces un cierre total si los contagios del coronavirus seguían subiendo. ¿Dónde está el cierre? A esa fecha global de decesos a consecuencia del virus en Puerto Rico era de 761 muertos y la cifra de casos positivos confirmados estaba en 28.293. con 104 contagios adicionales, mientras que los casos positivos probables habían aumentado la cifra a 28.238, con 134 resultados en esa categoría. 28.238 eran los casos activos y vigentes y reportados ese día, del día 12 de septiembre. Página cibernética de WIPR Televisión Canal 6, la pueden buscar, busquen. Es la emisora del gobierno de Puerto Rico, que el gobierno de Wanda y de Tomito Rivera Chat y de Johnny quieren vender a espaldas del pueblo. Informa en su página cibernética que se registraron hoy 57.900 contagios el total hasta el día de hoy. No es que se dieran 57 hoy, es que alcanzó la cifra de reportados contagios de 57.900 en todo Puerto Rico, más del doble de casos al día de la orden ejecutiva de la gobernadora que nosotros señalamos y advertimos que iba a pasar. El Departamento de Salud reportó que las muertes confirmadas al día de hoy suman 585. Y las probables son unas 183, por lo que el total de decesos son 768, que es un excelente número de cómo los médicos están manejando. ¿Por qué? Porque hace 37 días había muerto ahí una persona, y hoy, después de los desaciertos de la gobernadora que habíamos advertido que iban a pasar, lo único que se han reportado son 7 muertes más de las que había hace un mes atrás. Pero, señores, 57.900 contagios son más del doble de lo que había cuando la gobernadora putativa de Puerto Rico ordenó la apertura, que se sostuvo y la aumentaron un 5%, la que empezó el sábado. Salud reportó, como les dije, 168 muertos contra las 161 del mes pasado. La pregunta que se cae de la mata: ¿cuál será el resultado en los próximos 37 días después de la firma de la más reciente orden ejecutiva de la gobernadora putativa no electa de Puerto Rico? Hay que preguntarnos eso. Mañana por la mañana, con relación a esa apertura, a esa orden ejecutiva, que evidencia que es un soberbio disparate, y las violaciones que se han estado cometiendo producto de la poca confianza o respeto que el pueblo se ha ganado por las incertidumbres y los desasosiegos y las soberbias estupideces que el gobierno de Puerto Rico y los traspiés y las estupideces y las moronerías está dando desde Wanda para abajo, Tutilimundi. Yo me tengo que ir a una pequeña pausa, pero regreso de vida. ¿Por qué? Porque tengo sumo interés de compartir con ustedes una vez más, el editorial del periódico The Washington Post sobre la conquista colonial de Puerto Rico por los Estados Unidos en el año 1897. Y este editorial del que vamos a hablar se publicó el 21 de enero de 1900 en un pliegue de primera plana del editorial de Washington Post, principalísimo periódico estadounidense que se publica en la capital imperial. Nos damos una pausa, señores directores, y regresamos de inmediato. Dispongan de los micrófonos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Amigos de deseo, feliz.
Gracias, señor director, y muchas gracias por ese cumpleaños verdaderamente puertorriqueño. Nacido esa canción en el elegante pueblo allá en Comerío, por nuestro gran compositor puertorriqueño. Esa es la canción que se debe cantar en todos los cumpleaños en Puerto Rico, y no la porquería esa que es una traducción del inglés. Pero en este momento, qué mejor que ese verdadero cumpleaños nacional puertorriqueño para dedicarle y felicitar a nuestro coach, a nuestro dirigente olímpico internacional, el licenciado Armandito Torres. Felicidades, que cumpla 100 temporadas más, tan fuerte y dinámico como siempre. Bueno, pues vamos a lo que yo quiero compartir con ustedes, y óiganlo con mucha calma, porque esto es, lo escriben la mesa editorial del periódico The Washington Post. Oiga, el editorial que salió de la prensa el 21 de enero de 1900, obviamente en inglés, y una traducción al castellano, que es la que yo voy a compartir con ustedes, y dice así: los estadounidenses debemos ser honestos con nosotros mismos. El título. Nos preguntamos, dicen los miembros de la mesa editorial, ¿por qué nosotros los estadounidenses no podemos ser honestos con nosotros mismos en nuestras recientes alocuciones sobre las colonias recién conquistadas y arrebatadas a España? En realidad, ello nos ahorraría no solo tiempo y dinero también, sino vidas humanas y tesoro nacional. Al salir a la luz pública y afirmar valientemente con la verdad de que hemos conquistado y adquirido por asalto, a sangre fría, a manos de España, todas las posesiones coloniales: Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Guam y algunas islas en el Pacífico. Y que nos proponemos usarlas a todas para nuestro provecho exclusivo, económico, político y militar. Todas estas manifestaciones o declaraciones públicas haciendo alusión, similación benévola de los nativos conquistados. Todas estas expresiones profundamente hipócritas sobre ansiedades y preocupaciones por ayudar a los nativos conquistados en su desarrollo y exaltación moral e intelectual, y todo este desfile interminable de manifestaciones de serios propósitos elevados y de sentido de responsabilidad hacia las razas inferiores de esas islas, no engaña a nadie y además no logra nada. Y se reduce a nada. El editorial enfatiza que además no nos impulsa ni una sola pulgada hacia el logro del progreso, del honor ni la dignidad. Continúa el editorial de Washington Post diciendo, cito, y todos nosotros, los estadounidenses, sabemos desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras almas que los pueblos conquistados de España y todas estas islas como Puerto Rico, Guam, Filipinas y Cuba van a tener una importancia para nosotros, los estadounidenses, en la medida que suministren ganancias o beneficios concretos a nosotros, los estadounidenses, y que en realidad solamente valoramos estas islas y sus gentes bajo el estándar de provechos y conveniencias comerciales, en la medida en que podamos sacarle provechos económicos y militares, pero bajo ningún otro criterio. Así que toda esta vocinglería, continúan los señores del Washington Post, vocinglería generalizada en los Estados Unidos acerca de civilizar y pacificar a todos esos barbarians de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, es un mero ruido altisonante y nada más. Respecto de lo antes dicho, enfatizan los señores miembros de la Junta Editorial, en realidad, torpemente o sabiamente, lo cierto es que nosotros los estadounidenses deseamos todas estas posesiones coloniales insulares, no por ningún celo ni afán misionero, ni altruista hipócritamente profesado como hasta el presente, sino única y nada más por las ventajas y conveniencias comerciales del comercio, los negocios, las ganancias y todo el dinero extraíble como una toda empresa colonial. Seamos francos, señores, dicen los señores del Washington Post. Dejemos de estar dándole vueltas a la noria sin ir al meollo de todo este asunto, dándole toda clase de excusas y subterfugios acerca de nuestros verdaderos propósitos. ¿Por qué no ser honestos? ¿Por qué no ser sinceros con nosotros, los estadounidenses mismos? Seamos honestos, por favor. Ser honestos nos beneficiará. Ah, dicen los señores editorialistas. Y como cuestión de hecho, reconozcamos de una vez que a nosotros los estadounidenses no nos importa en lo más mínimo, ni nos interesa en forma o manera alguna el impulsar el desarrollo moral ni ético de los habitantes de todas esas nuevas posesiones, como Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Guam. No debemos olvidar que la maldad y la perversidad generalizada, el crimen, los vicios y la corrupción generalizada y extendida son males diarios en nuestro país, para los que no hay que ir a buscarla invadiendo países extranjeros. Estos males se hallan bastante difundidos a todo lo largo y ancho de la nación estadounidense. Todos estos males, acotan los señores de Washington Post, se encuentran bastante generalizados en todo nuestro país, en las mismas entrañas de nuestra nación, y cada día que pasa, aumentando y difundiéndose. Y no tenemos por qué invadir a las islas del Caribe, las Indias Occidentales, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, para poner en vigor nuestros impulsos mesiánicos misioneros. Aquí, en los Estados Unidos, en nuestro propio país, dicen los editorialistas, los gringos del Washington Post, en nuestra nación abundan extraordinariamente el material para el rescate moral. No hay que ir tan lejos para poner en práctica estos impulsos benefactores y mesiánicos últimamente de moda política en nuestro país. De hecho, en nuestros propios guetos, en los arrabales nacionales, abundan las oportunidades y los materiales para el rescate moral y misionero. Entonces, nos debemos preguntar con franqueza y con sinceridad, ¿por qué no decirnos la verdad? ¿Por qué no aceptar con franqueza, con valentía y mucha sinceridad, lo cual es un hecho muy cierto, que hoy nos proponemos dominar y conquistar a Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam y las otras islas en el Pacífico, lo que se nos antoje, Tito Imperial, porque estamos plenamente convencidos de que esas conquistas insulares aumentarán la base de nuestro poderío nacional? Y además, muy importante, estas provincias insulares con sus gentes, algún día, y lo oírán también de ustedes, pronto serán importantes y muy buenos clientes en los counters, en los mostradores de nuestros establecimientos comerciales. Y acotan más aún los señores de Washington Post. Dicen más, por lo tanto creemos que ya es hora, vemos las caretas de la hipocresía y la falsedad y nos orientemos por el camino de la verdad, la franqueza y la honestidad. Ello nos costará muy poco, pero ganaremos mucho. Pero en todo caso, así, de esta manera, disfrutaremos todos la comodidad, el confort y la gran conveniencia de poder mirarnos al espejo sin tener que ponernos sonrojados de bochorno y de vergüenza. Hay unas notas en ese editorial que yo quiero apuntar en los debates sobre la ley foránea. En febrero de y marzo de 1900. Todo esto es parte hoy de el concepto, la idea, la mentalidad que gobierna ese grupo de leyes que ellos llaman casos insulares y que ahora en un eufemismo hipócrita le llaman Federal Relations Law, ¿okay? Para disimular todo esto, esconderlo. Para marzo de 1900 había un congresista muy peculiar que se llamaba el congresista Gilbert de Kentucky, vaquero, ya, decía Gilbert, cito, aquí está grabado en el expediente, dice, nosotros los estadounidenses no hemos podido civilizar ni siquiera a los indios, ni a los negros, ni a los esquimales estadounidenses. Tampoco vamos a poder civilizar a los negros de Puerto Rico ni a los malayos filipinos de esas islas tropicales extranjeras. We have not, estas son sus palabras, como las pronunció y como están registradas en el récord del Congreso. Dijo él, we have not civilized the Indians, the Negroes, nor the Eskimos in the United States, and we will not civilize either the Negroes of Puerto Rico or the Malayas on the other side of the earth. Esto está registrado en el 33rd Congressional Record 2172, the 56th Congress, first session, 23rd of February 1900. De hecho, señor. De hecho, según el que se llama así, Puerto Rico Civil Governance Report 1936, porque ellos bautizaron a Puerto Rico como Puerto Rico y hubo que hacer una legislación para devolverle el nombre original. Pues de hecho, según ese Puerto Rico Civil Governance Report de 1936, el gobierno colonial del entonces gobernador y asesino Blanton Winship, Puerto Rico era el sexto mercado mundial más grande de los Estados Unidos ya para 1936, según constancias del U.S. Bureau of Census en Washington, D.C., 1936. Recientemente Puerto Rico fue el cuarto mercado hemisférico en América, con solo Canadá, México delante de Puerto Rico. En el mundo, entre 222 mercados identificados por los Estados Unidos, Puerto Rico llegó a ser el mercado mundial número 17, tan reciente como el año 1997. Hace unos años atrás, Puerto Rico era el 17º mercado mundial de los Estados Unidos y el cuarto mercado hemisférico después del Canadá, próximo mercado más importante para los Estados Unidos en América, éramos nosotros los puertorriqueños. El editor del periódico Washington Post hacía referencia a estar mintiendo y mintiendo y diciendo embustes con los cuentos de que nosotros los americanos, los estadounidenses, refería, habían ido a la guerra cubano-filipino-hispanoamericana con el fin de conquistar colonias, no para explotarlas comercialmente, sino con el fin de liberarlas de la tiranía y las colonias españolas. El editor de Washington Post le salía al paso recordándole la verdad. Estados Unidos se había lanzado a dicha guerra con fines de conquista imperial colonial, con miras a extraer grandes ganancias de las colonias insulares españolas. Últimamente, la conducta del Congreso estadounidense de estarse preocupando nada más que por las ganancias y los beneficios de sus grandes bancos de inversión y de los bloques de gigantes accionistas no puede menos que llevarnos a pensar sobre la sabiduría y las previsiones futuras de las observaciones realizadas por los editorialistas del Washington Post en 1900. Señores, las escrituras están en la pared. Si ustedes no las leen, si no las internalizan, ustedes van a andar como los caculos, volando sin saber cómo es que vuelan, chocando con todas las paredes. Y esto me trae a mí, a la memoria, otra versión de lo que es la corrupción. Una corrupción que llega a Puerto Rico y la Armada estadounidense desembarcando de manera ilegal. Primero bombardeando a San Juan como tarjeta de presentación, dando la vuelta y posteriormente desembarcando por la bahía de Guánica. Y digo, no sin la colaboración interna de distinguidas familias que ayudaron y protegieron a los técnicos y los ingenieros que andaban chequeando, verificando la profundidad de la bahía de Guánica para saber si los barcos estadounidenses podían atracar allí y que alegaban eran pescadores. Y no me crean a mí que en el libro de don Arturo Morales Carrión, Puerto Rico, creo que se llamaba La economía del Caribe, ¿no? Está escrito en inglés, es un libro que se escribió en inglés, en donde don Arturo Morales Carrión incluso habla de esa familia que le sirvieron de traición a los españoles por lamberle el trasero al imperialista y después pagaron con los platos rotos su estupidez. Pero yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar ahora de la ineficiencia y la corrupción que vienen agarraditas de la mano. Y esto lo manejó muy bien ya para el mes de septiembre de 22 la amiga Cándida Coto en las páginas del periódico Claridad. Cándida Coto nos explica que la lentitud en el uso del dinero asignado para atender las escuelas del huracán María, unos 20.2 millones del CDBG, como también sucede con los asignados para atender la emergencia de la pandemia, con el CARES, la ley CARES, los amigos de Fortuna, que nadie siquiera ha preguntado dónde fueron a parar los 2.200 millones y otros 25.000 millones más del CDB, la burocracia, la falta de capacidad administrativa, los nombramientos indebidos, la falta de transparencia, los escándalos descubiertos al inicio de la pandemia, hasta los más recientes fraudes del PUA, o lo que ustedes conocen como el programa de asistencia al desempleo pandémico, la lista de casos de corrupción, obviamente, es una semilla profundamente sembrada con la llegada de las tropas estadounidenses a Puerto Rico. Dice Cotto que nosotros pecamos en ver la ineficiencia como un problema separado de la corrupción. Las dos se llevan muy bien cogiditas de la mano, son muy amiguitos y a veces pienso que tal vez hermanos o amantes, quién sabe, porque el sistema corrupto a propósito desarrolla una estructura para permitir espacios precisamente que permitan la corrupción, los espacios legales o lagunas bajo la ley que permiten corromper el sistema o desviarlo para beneficio de los intereses privados. Y esto es una opinión de la autoría y obviamente con mucha información al respecto de la experta en política económica y gobernanza, Isel Macet Ferrer. Macet Ferrer cuenta a su haber 10 años de experiencia como asesora en gestiones gubernamentales en varios países, que se encuentran Chile, Perú, Uruguay, Egipto y los propios Estados Unidos. Ha trabajado con la ONU y otras organizaciones a nivel internacional. Al presente, Isel es la directora ejecutiva de una nueva organización no gubernamental en Puerto Rico que lleva el nombre de Sembrando Sentido. El propósito es promover el concepto del gobierno abierto, de la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión gubernamental. Como parte de su misión, indicó ella en su planteamiento, Sembrando Sentido se enfoca en los problemas sistemáticos de la gestión pública porque es donde mayor riesgo de corrupción hay. En esa dirección, señaló que la burocracia, la falta de claridad en los controles, la falta de personal capacitado para entender qué debe y cómo deben llevarse a cabo los procesos, todo eso lo que propicia es atrasos en la gestión pública y sobre todo arribar a la corrupción y a la impunidad, que es lo peor. Y luego tiene el tío, conoce muy bien ese contexto de ineficiencia y de ambigüedad, sobre todo en contextos de emergencia. Toda esa dinámica, todo, quedó en evidencia en las vistas públicas de la Cámara de Representantes sobre la compra de la empresa Apex General Contractor, que ustedes recordarán, de pruebas para el coronavirus al inicio de la pandemia, 30 y tantos millones de dólares. Trajo la atención además de que el país lleva ya un par de años desde María, entre emergencia y emergencia, y en periodos de emergencia el gobierno usualmente relaja todos y cada uno de los controles en los contratos, relaja los requisitos de transparencia y de fiscalización con el argumento, Balaguí, como ustedes y yo sabemos, de que estos retrasan los procesos, lo que a su vez crea problemas nuevos para que el gobierno pueda ponerse al día fiscalizando y poder obtener la evidencia conveniente, por lo que al atrasar los procesos de fiscalización también se están perjudicando. En fin, nosotros vemos un patrón que ya lleva años, que no se ha corregido, que no se intenta corregir aún en el presente y que en los periodos de emergencia, obviamente al tener pocos controles, de tener muchísima ambigüedad, órdenes ejecutivas por un lado, cartas circulares, memos de diferentes agencias dictando diferentes reglamentos, tiene algunas leyes nuevas, algunas vigentes, cuando vienes a ver, el espacio para hacer y deshacer es infinito. En ese contexto, alertó que es poco lo que se puede argumentar si estás contra la ley, porque, por ejemplo, cuando un memo de la Administración de Servicios Generales lo que dice es que solo se necesita una cotización en un periodo de emergencia, ¿cómo luego se puede argumentar que eso es ilegal? Eso fue lo que sucedió con APEC y eso fue lo que ellos dijeron en su posición. El problema es que no debiera ser el caso y punto. A nivel internacional, los criterios de transparencia disponen que a los 100 días de un evento se acaba el periodo de emergencia y se supone que ya el gobierno debería saber con lo que está trabajando y con lo que tiene que trabajar. Ese no es el caso de Puerto Rico, ese no es el caso nuestro. Pero se supone que pueda transicionar de una respuesta reactiva a una activa en donde ya puede predecir lo que se necesita y puede darse más tiempo para hacer cosas más lógicas, pero esa lógica en Puerto Rico, saben ustedes que está muerta, más competitiva, más abierta y menos amiguitos del alma. Hay mucho más que discutir en torno a esta hermandad y esta relación espuria entre corrupción. Señores, pero el tiempo dice que hemos llegado al final de nuestra jornada en la noche de hoy. Espero que el lunes que viene estén conmigo a las 7 en punto de la noche, cuando estaremos presentando otra edición más de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Señores directores, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, y cuando ustedes lo consideren pertinente, por ser los señores imperiales, dueños del switch que controla esta transmisión, dispongan de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos estaremos viendo, si así lo permite el Padre Celestial.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
De Félix Valera Miranda, Vida Parrandera.
Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me ocupa. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Señor, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Lo juro que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida, qué linda que eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad. Si mi corazón es tan resuelto a morir por ti, lo que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevará las maravillas del son de mis cuerdas de oro. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Sí, señor, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Kiki, ponle y abusa.
Esta vida.
que me mata y no como.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata y no como.
Esta vida parrandera me mata.
Como águila prisionera en la jaula del amor. Como águila prisionera en la jaula del amor. Mira si será dolor quererte y que no me quieras. Me mata que me mata y me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata y me acaba.